Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, ya está del otro lado nuestra próxima entrevistada. Para nosotras es un placer presentar a Julieta O'Connor. Bienvenida a Citas de Radio. Acá Angie te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Angie, ¿cómo estás?
Bueno, muy contentas de finalmente haber concretado esta nota. Vamos a contarle a nuestra audiencia que nada más y nada menos cruzaste el Río de la Plata, que son 40 kilómetros a nado, y además te definiste como una apasionada del agua. Contanos un poco de qué se trata esta pasión por el agua.
Mira, no tengo tan claro qué pasó, pero de chiquita, o sea, mi familia navegaban y creo que de muy chica también me subieran a los barcos, entonces siempre tuve ese contacto con el agua y me gustaba. No era ninguna nadadora, no era una chica, ni apenas navegaba, apenas nadaba, era como todo apenas. En algún momento, bueno, fui creciendo, el barco se vendió, perdí el contacto, la cotidianidad con el agua. Siempre me quedo como la ficha de me gusta esto, y además donde veo agua, la mente se me calma, es como inmediato. Y después de grande empecé, yo no hacía ningún tipo de deporte, y a los 40 empecé a correr por una lesión. Me dijeron, no, probá con nadar, y empecé a, tengo 52 hoy, y empecé a aprender a nadar. Yo nadaba crawl como una señora con la cabeza afuera, nadaba pecho, perdón, no sabía nadar crawl. Y al toque de empezar a nadar, fue como dije, yo quiero cruzar el Río de la Plata, pero de loca total, ¿no? Porque, o sea, cualquier persona que sabe que este cruce es un cruce complicado, es el río más ancho del mundo, no es algo fácil. Y empecé a averiguar quién lo había hecho y a investigar, y encontré que la primera persona que lo había hecho era una, no solo una mujer, sino que era socia de mi club. Yo soy del Club Náutico San Isidro, y ahí enganché con la historia y empecé, quiero hacerlo. Yo creo que la gente que me veía al lado, como los locos, me decía, sí. Y hace 2 años, digamos, que me definí como, siempre era una idea, yo quiero hacerlo, pero hace 2 años dije, bueno, ¿qué necesito para hacerlo? Y ahí arranqué con todo este camino de este recorrido para el cruce.
Y Julieta, ¿qué encontraste que tenías que hacer a partir de este objetivo que te planteaste? Por ejemplo, ¿cuál fue tu primera lista que hiciste de cosas a hacer?
Mira, varias. Por empezar, obviamente un entrenador. Yo tengo una entrenadora, pero era importante. Después, yo soy vegetariana y lo único, soy vegetariana, no como carne, ni pollo, ni pescado. Entonces, como todo tipo de comida que no sea esa, pero no soy prolija, no soy de esas vegetarianas conscientes ni prolijas. Entonces, un nutricionista para que tenga de verdad como los nutrientes necesarios para esa travesía. Y bueno, un equipo, porque para mí era súper importante el equipo, como un grupo de gente que cree en mí, los nadadores de mi club, que les iba contando y se iban enganchando con la historia. Y después, el último tiempo, yo soy una nadadora mala, o sea, bastante mala, lenta, del montón. No aprendí mucho, no crean que en estos años aprendí mucho de natación, pero sí soy una entusiasta. Y entonces, cuando yo, en este enganche que tuve con el cruce, conseguí que otros socios del club quisieran hacerlo también, mi cuñada, y fui juntando gente, pero yo veía que ellos volaban, y yo no. Yo seguía, ellos mejoraban y mejoraban, y cada semana mejoraban sus tiempos, y yo seguía con los mismos tiempos horribles. Entonces ahí busqué lo que me faltaba, que era una psicóloga deportiva. Entonces tenía un equipo enorme, pero lo necesitaba. Cada uno era una pieza fundamental para lograr mi objetivo. Y estuve como esos 2 años muy enfocada en la prioridad. La prioridad era la comida, el entrenamiento, obviamente que tengo que trabajar, cada vez tenía más trabajo para poder pagar todo ese set de profesionales que me acompañaban, pero muy enfocada y muy divertida haciendo eso, ¿no? Como es cuando tenés un objetivo tan claro, no me había pasado nunca, yo no soy tan constante, pero bueno, todo lo que había que hacer para hacerlo, lo hacía.
Buenísimo. Bueno, muchas preguntas me surgen, pero en ese momento que vos medio, o sea, no es que venías con que de toda la vida eras deportista o tenías como retos de esta dimensión, pero ¿pudiste identificar algo que te hizo necesitar como un objetivo tal?
Mira, yo tenía una cuenta, es lo que decía, yo tenía una cuenta pendiente con el agua y en particular el Río de la Plata a mí me apasiona. O sea, todo el tiempo en casa con esto, como navegamos, cruzamos mucha colonia. Cuando murió papá, se vendió el barco y me quedó como esa, viste, como una cuenta pendiente. Yo quiero seguir haciéndolo, no tengo barco, ¿cómo lo puedo hacer? Y creo que ahí fue el camino, ¿no? Lorenzo, uno de los que cruzó el Río de la Plata, en una nota a La Nación dijo que Julieta O'Connor lo llevaba en la piel. Y es así, lo tenía como en la piel ese cruce. Porque no tenía las condiciones, no tenía la habilidad, no tenía nada más que el deseo y la voluntad de hacerlo.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo fue ese, bueno, el día que, vamos a recordarle a la gente, bueno, ya dijiste que tenía 52 años, y esto fue hace poco, el 10 de diciembre del 2023. Bueno, ¿cómo te acordás de ese día todos los días o no?
Me acuerdo de ese día todos los días. En realidad me acuerdo de partes de ese día. Yo ese día lo borré, ahora te voy a contar, pero les voy a contar, pero lo borré bastante. Fue muy difícil. Para que sepan, el cruce del Río de la Plata, vos tenés un barco al lado que te marca el rumbo. Y en el barco, esas son las reglas, ¿no? Tenés un bote que te marca el rumbo, vos tenés que seguir al bote y el bote no se desvía, porque si no perdés tiempo. Y yo en el bote tenía dos amigas nadadoras, que eran mis guías, que son las que te tiran el palo. Vos, en esa travesía, vos no te puedes agarrar de nada en el tiempo que dure. Y entonces la hidratación, que es cada 20 minutos, así estaba mi plan de hidratación, es un palo que te tiran con una botella y papa hervida o lo que sea que vos comas. Entonces yo estuve fuimos temprano con mis amigas, bueno, fuimos los seis que finalmente nos habíamos decidido a cruzar el río, me había convencido uno por uno, y cada uno con su guía. Y yo fui con mis guías, que eran Clara y Caro Garriga.
Perdón, ¿esas guías las elegís vos o te las asignan en el club?
Sí, no, las elegí yo. Sí, yo elegí mis guías. Y de hecho, cuando nos pusieron la fecha, tuvimos una sesión, mi psicóloga deportiva muy amorosa dijo, necesito tener una sesión con tus guías. Yo dije, esto,
qué bárbaro.
Cualquier cosa. Y ellas estaban tan compenetradas que o sea, preguntaron hasta por qué era el deseo, trataron de entender de dónde venía esa idea loca del cruce del Río de la Plata, más porque conocen mi nado, mi nivel de nado. Entonces era doblemente loca.
Qué bárbaro.
Entonces, ahí me parece que ahí de verdad conectamos tanto, más allá de que somos del mismo club y somos amigas, pero creo que conectamos tanto que era lo mismo si lo hacía yo, lo hacía ella. Digamos, estábamos era una unidad, una comunión donde estábamos las tres en un equipo. Había una tercera chica que era Juli, la otra Julieta, pero era azafata y justo le tocó volar. Entonces, por ejemplo, teníamos la foto gigante en el bote de Julieta, que estaba ahí presente. Pero bueno, ese día salimos muy temprano, se sale a la noche, las 4:00 de la noche, de la madrugada. Noche fría, ventosa, y te tiran del bote y vos tenés que ir a un lugar donde haces pie. En este caso fue una piedra, nadamos hasta unas piedras, los botes se quedan lejos porque estás en zona de piedras, y empezás a nadar rumbo a la nada, porque vos lo único que ves es negro, vos entras la cabeza, es negro, y tirás al costado, ves negro, y decís, bueno, yo acá nado para donde me parezca que tengo que nadar, hasta que encontrás tu bote, y el bote encuentra a su nadador, cada nadador tiene un bote. Y de ahí en más fueron, yo tardé 14 horas 46 minutos, fueron difíciles, la verdad es que esta cosa que yo digo, yo soy lenta, la tenía mucho en mente, y me empecé a bajonear en estos cruces, y sobre todo en mi nivel de nado, la cabeza es todo, la cabeza y el equipo, ¿no? Pero la cabeza hace mucho y hace que llegues o que no llegues, y al principio se me fue la cabeza, y empecé, no voy a llegar, si soy lenta, ¿por qué se me ocurre?, ¿por qué hago esto? Y Clara me gritaba y me decía, donde estés, saca la cabeza, volvé, estamos acá. Y se ve que en un movimiento como de preservación, dije, bueno, me voy a dormir. Me agarró sueño y me puse a dormir. Nunca paré de nadar, yo seguí nadando, completamente dormida. Y pensé, bueno, listo, yo me voy a dormir, me chocaré con el bote, me sacarán desmayada, yo no voy a abandonar, me voy a mantener en esta. Y nunca me choqué con el bote. Seguí paralela siempre, con los ojos cerrados, soñando. Y cada tanto, en las hidrataciones, me despertaba, me daban la hidratación. De hecho, en un momento me desperté y tenía una botella y dos hielos, y pensé, ¿para qué tendré los hielos? Me los puse en los ojos. Claro, me los puse en los ojos y las chicas me decían, ¿para qué? Las chicas pensaban, ¿para qué se los pondrán en los ojos? Y me los lo pidió porque los hidratos estaban calientes. Yo nunca, nunca tuve registro de eso. Y así fue como cada tanto me decían, venís muy bien, ¿qué estás haciendo? Y yo les podía decir, estoy durmiendo, chicas, porque me iban a sacar del agua. Pero completamente dormida. Por momentos me despertaba, pero no entendía muy poco. Entendía algo de lo que pasaba. Las chicas me gritaban, sí, venís bien. Y decían, bueno, qué maravilla, pues yo estoy soñando, no sé qué pasa acá. Y al llegar a Punta Lara, ya a los últimos, cuando pasas el canal Mitre, te quedan 10 kilómetros, pero ahí empieza la travesía, porque esos son los 10 kilómetros del terror. Y ahí empecé a pasarla mal, porque ya no podía cerrar la boca, entonces tragaba agua. Y a propósito, porque tampoco podía comer, porque tenía el estómago colapsado. Entonces tomaba agua para no deshidratarme, pero era el agua del río, que era malísima, de ese río, de esa parte, que es tremenda, corriente en contra. Me decían, faltan menos de 5 kilómetros, nadaba, y decía, faltan 4, y la respuesta era, faltan menos de 5, y decía, no, estoy en el mismo punto. Y ahí perdí completamente la noción, y ahí se ve que habíamos arreglado con las chicas que se tiraban en los últimos kilómetros a nadar conmigo, porque quería que llegáramos las tres juntas como un equipo. Pero las chicas no se tiraban, y yo pensaba, no se están tirando porque el agua está fría, yo vengo despacio, ¿qué pasará? Y ellas después me contaron que no se tiraban porque yo venía tan rápido, se ve que como caballo al palenque empecé a acelerar sin ningún registro de nada, y no podían seguirme el ritmo, entonces no se podían tirar. Y yo pensaba que era porque iba tan lento que tenía miedo de tener frío, o sea, era todo un delirio. Y nada, y la llegada fue increíble porque no tuve registro, o sea, como la primer parte tampoco tuve registro hasta que me subieron una camilla inflable en el río y ahí recién empecé a registrar algunas cosas. Pero las chicas, después pude ver los videos de los vivos que se hicieron, y las chicas ni bien llegué, ni bien me paré, se tiraron a saludarme. Yo no las vi, no las registré. Y después sí registré que mi hermano y mi hijo me estaban dando la mano en la camilla, y ahí fue como se me estampó la sonrisa en la cara. Entendí que había llegado, no sabía cómo, porque fue como me dormí en Colonia y me desperté en Buenos Aires, y en el medio algo pasó. Wow. Pero una felicidad tremenda, tremenda. Obviamente me llevaron al hospital por chequeos de rutina y demás, pero una cosa impresionante. Lo que puede hacer, como yo decía, como después lo escribí porque no entendía qué había pasado, cómo podía haber hecho eso, repito, con mi nivel de nado, con todo la contra que había tenido, con el estómago colapsado, casi sin hidratarme, y había trabajado mucho con mi psicóloga en qué variables controlaba y qué no, y hemos llegado a la conclusión de que yo controlaba mi cuerpo y mi cabeza, nada más, la corriente, el rumbo, la marea, nada estaba bajo mi control. Pero cuando llegué, yo me di cuenta que no había tenido control ni de mi cuerpo, porque yo estaba braceando completamente dormida, ni de mi cabeza, porque estaba en otro planeta. Entonces creo que para mí, un amigo me dijo, nadaste con el inconsciente, y creo que de eso se trató, ¿no? Como estaba tan el deseo en la piel, más allá de toda la preparación que les digo que tuve, no fui una improvisada, ¿no? Que me tiré al agua Digo, tenía un equipo enorme, una cosa logística tremenda, que por Ogo Argentina, digamos, un montón de cosas que estaban, que era impresionante, todo el mundo dando su tiempo, que es lo más valioso que uno tiene, para que yo cumpliera mi deseo, para que cada uno de los nadadores pudiera cumplir con ese deseo. Es muy tremendo cuando lo pensás, ¿no? Como sí. Todo lo que pasó para terminar con un objetivo que tenía en la cabeza.
Y en la piel.
Y en la piel sobre todo.
Ahora, sí. Cuando vos decís que te quedaste dormida, es el dormida que entendemos todos, porque digo, o sea, ¿cómo respirabas? O sea, ¿no eras dormida, profundamente dormida? ¿O qué explicación hay a eso que vos, bueno, o que te dormías realmente?
Es tan tremendo lo dormida que estuve que, o sea, yo dormía de sueño, de soñar, dormida, no sé, se ve que el cuerpo como que se acomodó después me explicaron que a veces la cabeza queda como en un automático para cumplir la orden, y ahí está. De hecho, me pasó tanto eso, que el cuerpo se acomodó a bracear, que yo salí del agua, estuve 3 horas internada, y mientras yo estaba internada, cuando me sacan me destapan, me ven los pies y las manos, y yo seguía pateando y braceando. Mira. No me podían poner el suero, porque no dejaba de bracear. Y además yo decía, Julieta, te van a meter en el loquero de algo, porque acabas derechito a otro lugar, y trataba de ponerme las manos bajo la cola para que no notaran que braceaba, pero me quedaba la patada. Y el médico me decía, ¿qué haces con los pies? Y yo me dice, pero es que sí, ahí voy. Y no podía.
Hola, Julieta. Sofi te saluda, estás? ¿Cómo estás? ¿Y cuándo fue?
Estás, Sofi?
Muy bien, muy, muy atenta escuchando esta historia tremenda, increíble. Ahora, ¿cuándo sentís que despertaste realmente? ¿Cuándo fue el momento que vos volviste a recobrar esa conciencia y dominio de este cuerpo y de esta mente que estuvo durmiendo, como vos decís? ¿Cuándo fue el momento?
Mira, el cuerpo, recién dejé de bracear en mi casa. Llegamos a Punta Lara, estuve 3 horas internada. Yo arranqué braceando a las 4:26 de la mañana, y a las 12 de la noche en mi casa, en Pilar, dejé de bracear. Mm. O sea que el cuerpo lo recuperé, digamos, el cuerpo, sí. Solamente ese reflejo, ¿no? Sí. Porque después estuve mal, estuve con vómitos, diarrea, un par de guardias y algunos potasios de por medio. Y te digo, la cabeza me costó más. No entendía nada, no entendía qué había pasado. Estaba como, se me clavó la sonrisa en la cara, porque en algún lugar del inconsciente entendía que había llegado a destino, pero me costaba darme cuenta que lo había hecho. O sea, como en algún lugar sabía lo que había vivido y entendía que por mi nivel de nado no era posible haber hecho eso, ¿entendés? Como una cosa rara.
Como sí. Una lucha.
Y ahora, habiendo pasado el tiempo, sí. Digamos, ¿se te abren recuerdos o momentos, o quedó ahí como lo estás contando ahora?
Sabes que sí, lo que me pasó fue, yo pensé que no había vivido nada, ¿no? Como no había sentido ningún mal momento, nada. Y ahora en febrero tuve una carrera que en Lago Moreno, que eran 10 kilómetros en Bariloche.
Una papa para vos.
Claro, es que de verdad, pensé, dije, bueno, es un vuelto, 10 kilómetros, vengo a hacer 40. Pero en algún momento se levantó viento en el lago, y la ola, era un viento leve, no era nada complicado, pero la ola me di cuenta que me pasaba por encima, y ahí me agarró como como el recuerdo y la vivencia de esto me pasó.
Claro.
Esto lo viví y salí, o sea, estuve a punto de abandonar esa carrera, pero como soy un poco terca, salí del agua y ahí lloré, abrazada a mi entrenadora, porque decía, tuve miedo, y ahora me doy cuenta que no tuve miedo ahora, tuve miedo en el cruce.
Claro.
Yo no tuve la capacidad de demostrarlo, no pude, yo tenía tanto miedo a que me dijeran, vos no podés, que no lo decía, entonces era, sí, yo cruzo el Río de la Plata, sabía que estaba, era muy finito mi límite, entonces no lo expresé, nunca lo expresé, y ahí me di cuenta que lo había tenido, todo lo que me había pasado, que yo había sentido que no lo había, que no había sensación de eso, estaba. Pero bueno, pasé la segunda prueba, lo volví a pasar.
Y Julieta, vos, ¿pensaste que esto podía pasarte? O sea, ¿fue algo conversado de que pasa cuando uno está como muy exigido? O sea, ¿pensabas vivirlo así o realmente fue una sorpresa para vos estas 14, 15 horas?
Una súper sorpresa. Yo imaginé, de hecho imaginé mil veces la llegada, mil estilos de llegada, mil formas, de uno o de otro modo, nunca pensé, porque nunca me había pasado, nunca pensé llegar así. Yo creo que tuvo que ver de verdad con algo más mental que físico. Una de las chicas que cruzó me dijo, fue la forma que encontraste para poder cruzar, y de verdad, creo que en un momento tuve que apagar la cabeza porque no me estaba ayudando. Lo que les digo, en eso la cabeza es todo. Si la cabeza te dice, sos lenta, no vas a poder, no llegas. Necesitas que te acompañe, que los pensamientos, poder dirigir los pensamientos, desechar si son malos, apoyarlos si son buenos, tener distractores. Todo eso que yo había aprendido no lo podía poner en práctica porque estaba solamente en sos lenta, sos lenta, sos lenta, sos lenta.
¿Qué tal, Julieta? Soy Elisa, es que escuchándote atentamente. Mucho gusto. Cuando contás esto de la cabeza, pareciera como que tenemos una parte nuestra que no es esa cabeza, ¿no? Porque vos algo ahí se activó que vos la desactivaste para dormirte, para poder cruzar. Y me quedé pensando en eso que contaste de que hablaron tus amigas que te acompañaban con la psicóloga del tema del deseo. ¿Qué fue lo que más aprendiste del deseo en esta experiencia?
Mira, yo lo que creo es que el deseo obviamente es todo. Que el deseo es lo que te mueve, que es importantísimo. O sea, de verdad yo un día les mostraría videos míos nadando o en cualquier carrera. No cuento cómo llegaste primera, segunda, tercera. Yo digo, atrás mío llegaron, porque estoy de la cola para atrás. Entonces, digo, bien, bien, llegaron dos atrás mío, no fui la última. Y la única explicación, no, en serio, o sea, la única explicación lógica de por qué yo puedo hacer lo que hago en el agua es porque soy una apasionada del agua, porque el agua me da una paz, así como me la altera en ciertos momentos, obviamente, cuando son extendidos en el tiempo, pero me da una paz que no encuentro en otro lugar. Y una conexión, justo escuchaba antes a Matías, como alguna conexión con algún ancestro, con algo familiar que necesito seguir en contacto. Entonces, creo que entre el deseo y la conexión es lo que me llevó a mí a destino.
Y Juli, vos ahora ves como una fortaleza esta posibilidad de apagar la cabeza y funcionar con esa otra parte tuya, o digamos, ¿cómo eso que te pasó en el río, digamos, lo pudiste traspasar a tu vida?
Mira, me costó un montón darme cuenta. De hecho, una amiga astróloga me dijo, y otra que hace yoga, me dijo, es efectivamente una virtud, no mucha gente puede apagar y funcionar con ese inconsciente. A mí la sensación no me gustó, porque soy una persona controladora, que le gusta estar como en eje, que me gusta que mi cabeza me dirija. Entonces, no sé qué, hasta ahora no lo puedo hacer en otras cosas. Sí, lo que siento es como una fuerza un poquito más para decir, pudiste con esto, podés con otras cosas. Me suelo tirar bastante abajo. Entonces, como tratar de decir, bueno, dale, si pudiste, podés con otras.
Y en línea con eso, Julieta, ¿podés decir ahora, ya habiendo pasado un tiempo, para qué cruzaste el río? ¿En alguna frase te queda así de para qué lo hiciste?
Sí, para descubrir que por ahí mi fuerte no solo es mi cabeza, sino la gente que me rodea. Porque descubrí que tengo una gente maravillosa al lado, que por eso te digo que cuando alguien te da lo más escaso que tiene, que es su tiempo, ya estás, ya ganaste todo de esa amistad, digo. Y hubo mucha gente que estuvo muy pendiente, gente que nos fue a buscar a Punta Lara a recibirnos en la entrada. Cuando te das cuenta que la gente se puede alinear en tu deseo, sin cuestionarte, al contrario, tratando de entenderte, de ayudarte, y que va a hacer todo para que vos lo hagas, es tremendo. Más allá de, en lo personal, digo, qué maravilla, cómo pude, qué sé yo, pero para mí es darme cuenta que tengo un entorno increíble.
Qué bárbaro, ¿no? Y qué agradecida que se te escucha. En una nota de las que nos mandaste para preparar la nota, decía que era como un desafío individual esto de nadar, porque algo que hablábamos con las chicas fuera del aire era que qué difícil, porque por ahí correr hay gente que corre y corre charlando, o puedes escuchar música. Acá es realmente una soledad de que vas vos. Sí. Pero por otra parte, me acordé de esa parte de que decía que era un desafío de individual de nado, y digo, en realidad no es tan individual por lo que nos estás trayendo, ¿no?
Tal cual, vos ves, si vos ves la foto, es una persona adentro de un río con un botecito y dos acompañantes o tres, el timonel, pero atrás de eso hay tanta gente que da una sensación de soledad absoluta, que en el fondo también está la soledad, porque vos hablás 10 segundos con el que te tira, 10 segundos cada 20 minutos con suerte con el que te tira, con las guías que te tiran la hidratación. Después estás sola, el agua negra y el marrón, y mirando de costado. Pero hay tanto equipo atrás que esa soledad se compensa, ¿no? Es como, es una mezcla perfecta de lo sola que estás y lo acompañada que estás, porque para que vos llegues a estar a ese nivel tan sola es porque al lado tienes un equipo enorme que te está controlando.
Tremendo. Y la última, porque en realidad tenemos muchas preguntas más, por ahí te volvemos a llamar para seguir esta nota, pero ¿querés contarnos qué es la Travesía Rosa?
Ah, sí, ya les cuento. La Travesía Rosa es una travesía de nado que organizo todos los años, que organizamos todos los años, que va de dos clubes, que eran los clubes de papá, de Cuba Núñez al Náutico San Isidro. Y lo que hacemos es que cada nadador se inscriba comprando mamografías en un lugar de estudios para gente para mujeres que no tienen acceso a la salud pública, o que si tienen acceso a la salud pública, tal vez el mamógrafo no es de la mejor calidad que necesitamos para descartar y prevenir un cáncer de mama. Entonces, todos los años arranqué yo sola, tirándome, probando esa distancia, acompañándome por el equipo de hoy, ¿no? Que es Owa, que es Lucas, Lucas Rivet, siempre es el mismo equipo, por eso les digo que todo lo que me dio el agua es una gente increíble. Digamos, el primer año fui yo sola, el segundo año fuimos 10, el tercero 30, y el año pasado fuimos 60. Wow. Y este año la idea es que seamos más.
Qué barato.
Cada año, el año pasado juntamos 2.000 mamografías que se están usando ahora en Corrientes, Chaco y Jujuy para mujeres de bajos recursos.
Qué lindo.
Objetivo, si ustedes me dicen cuál es mi ideal, es que no quede una mujer en la Argentina que no se haga los estudios a tiempo por falta de recursos.
Espectacular. Tengo una más que me voy a colar sin tener autorización. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo tu familia qué decía de todo esto, ¿no? Porque también verte llegar, ¿no? Y verte bracear hasta no sé qué hora. No sé, por ahí se asustó, ¿no? De cuando volviste, sí. ¿O cómo fue?
Mira, el cruce no es una cosa que pagás. Yo, con pagando todo mi equipo, no tenía plata para pagar el cruce, y me lo regaló mi hermano, el que te digo que me agarraba la mano.
Sí.
Y cuando me vio, atrás mío venía mi cuñada, su mujer, que él no sabía cómo estaba. Entonces estaba aterrado porque se me había visto así, pero cuando me vio...
¿Venía tu cuñada nadando también?
Nadando, sí. Cuando me vio me dijo, listo, hasta acá llegaste, ¿no? Nunca más te regalo algo así.
Claro.
Ya estamos. ¿Cuánto más? Si sabía que caías tan mal, no te regalaba esto, pero como los chicos, ¿viste? No te daba tantos caramelos. Era, sí, pero me apoyaron muchísimo. Después se asustaron mucho cuando me vieron salir, pero todavía me siguen apoyando, creo.
¿Y volverías a hacerlo?
Creo que sí, creo que volvería a hacerlo, tratando de estar despierta y de disfrutar un poco más la experiencia.
Bueno, seguramente, bueno, esto es una opinión, ¿no? Pero yo creo que estas cosas van decantando con los meses también, ¿no? Como te pasó esto de que te hizo recordar la ola, como el miedo que sentiste o lo que fuera, a lo mejor es tanto para un momento, para 14 horas, que tiene mucha cosa que va a decantar con el tiempo, ¿no? Y que irás uniendo después.
Y hay sensaciones que voy descubriendo que tienen que ver con lo que viví en ese momento, ¿no?
Bueno, acá esperamos el libro, mirá que somos buenas lectoras, así que ojalá algún día, ¿no? Dicen que escribir hace también baja información.
Sí, es verdad. Bueno, pondré en proceso.
La verdad es que nos dejaste dormidas para seguir. Nos dejaste medio inconscientes porque fue muy, muy sorpresivo todas las respuestas, así que muchísimas gracias por contarnos todo, a tu vivencia y bueno, te felicitamos desde acá por ese logro.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un beso enorme.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Gracias. Chao.
Qué linda nota. Espectacular esta historia mínima de la mano de Julieta O'Connor. Ella cruzó 40 kilómetros el Río de la Plata, el más ancho del mundo, nadando.
Citas. Conversaciones para crecer.